El tema del mensaje en esta mañana es manifestación del amor perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que no teme no es hecho perfecto en el amor, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que ha sido leída. Ahora te pedimos, Padre, que tú tengas a bien bendecirnos, Señor, con tu presencia, que tu Espíritu Santo esté trabajando con nuestros corazones, yo pueda correctamente trazar tu palabra, y de esta forma, Señor, tú puedas, si a ti te place en esta mañana, traer arrepentimiento a si hay alguna vida que no te conoce, y aquellos que ya te conocen puedan ser edificados para su provecho espiritual a través de este mensaje. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, mis hermanos, la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica insondable y, sin embargo, no podemos penetrar mucho en ella, pero sin embargo, inconfundible. Jonathan Edwards, un gran predicador del siglo XVII, me parece, él, después de estudiar ampliamente acerca de la doctrina de la Trinidad, él dijo lo siguiente: creo, sin embargo, que la doctrina de la Trinidad es el más exaltado y más profundo de todos los misterios divinos, a pesar de todo lo que he afirmado o concebido al respecto. Es el más exaltado y más profundo de todos los misterios divinos. Entonces, mis hermanos, a pesar de que la doctrina de la Trinidad está mucho más allá de la comprensión humana, se trata indiscutiblemente del modo en que Dios se ha revelado en la Biblia, como un Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las Escrituras son claras en que estas tres personas juntas son un solo Dios, tres, un solo Dios y solo uno. Deuteronomio 6:4 nos habla acerca de eso, Juan 10:30 y 33 explican que el Padre y Jesús son solamente uno, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice que el Padre y el Espíritu son uno, Romanos 8:9 deja en claro que el Hijo y el Espíritu son uno. Además, Juan capítulo 14, versos 16, 18 y 23 demuestran que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Pero también cuando nosotros describimos la Trinidad, cuando nosotros la leemos o cuando la vemos en el Nuevo Testamento, vemos que claramente son tres personas que están todas simultáneamente activas. Entonces, no son simplemente modos o manifestaciones de la misma persona, como de modo incorrecto enseña un movimiento que ha salido del movimiento pentecostal. No son pentecostales, ya no lo consideramos como tal, pero que hablan acerca de que Dios es uno y solamente Jesús es uno y que las otras son manifestaciones de Dios. Pero eso es algo, una herejía, eso no está en la Biblia. Entonces, es muy significativo, mis hermanos, que la Trinidad tenga implicaciones, no solo para nosotros como creyentes, como nosotros pensamos acerca de Dios, sino también para cómo nos relacionamos con Dios y también cómo nos relacionamos unos con otros. Después de todo, mis hermanos, es la verdad de la Trinidad la que nos explica este hecho de que Dios es un ser relacional. Es un ser relacional. Desde la eternidad pasada, antes de crear al hombre, antes de crear el universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo han disfrutado de esa plenitud, de esa relación interpersonal entre ellos. Siempre han sido ellos esa relación que se ha manifestado. Dios nunca ha estado solo, sino que siempre ha estado satisfecho en esa comunión perfecta de felicidad que habita entre ellos esas tres divinas personas. Entonces, basado en ese impecable modelo relacional que existe entre las tres divinas personas y en su perfecto deseo y propósito de esas tres divinas personas tener relación con sus criaturas, por esa razón Dios diseñó al hombre como un ser relacional. Usted como hombre, usted es un ser que se relaciona. La creación del ser humano a imagen de Dios le dio conciencia de sí mismo, nos dio conciencia a nosotros de nosotros mismos y la habilidad también de nosotros pensar de manera racional. Esa es la habilidad que tenemos nosotros como seres humanos que no tienen los animales. Nos ha dado a nosotros la capacidad de apreciar la belleza, de adquirir sabiduría, de sentir emoción, de entender la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Pero el aspecto más importante de la imagen de Dios se ve en la capacidad del hombre de amar a otros, según se demuestra a través de una comunión relacional con Dios y con otros seres humanos. Aunque eso es solamente una sombra, ¿verdad? Esa capacidad que Dios nos ha dado de amar a otros es una sombra del amor de Dios, pero es un reflejo del perfecto amor intertrinitario que ha caracterizado a Dios desde antes del tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese amor que fue el que movió, ese amor fue el que movió luego de la caída del hombre, a Dios Padre enviar a su Hijo, la segunda persona, a morir, a vivir una vida perfecta, a morir, a ser sepultado, a resucitar. Y ese amor fue el que lleva entonces a que el Espíritu Santo aplique la salvación en nuestros corazones, trayéndonos al arrepentimiento y nosotros pudiendo, a través de esa obra del nuevo nacimiento en nosotros, de esa regeneración que ocurre internamente, llevándonos a nosotros la capacidad de poder arrepentirnos y de poder creer. Ese es el amor de Dios que movió, ¿verdad?, a que ellos actuaran de manera unilateral para darnos a nosotros salvación. Pero lo más importante de esto es que este es un amor práctico, no es un amor teórico. Y es bueno que nosotros entendamos que cuando la Biblia habla de amor, no está hablando de teorías, no está hablando del amor platónico que la sociedad moderna, la sociedad dominicana, la sociedad occidental cree y practica. Un amor basado en palabras y no en hechos. Ese no es el amor que la Biblia revela. El amor que la Biblia revela es un amor que lleva a la acción, lleva a la práctica. Entonces, cuando nosotros llegamos a este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que esta es la tercera ocasión en la que Juan habla del amor en esta carta. En primer lugar, él presentó al amor en el capítulo 2 de Primera de Juan, versos 7 al 11, como una prueba de verdadera comunión. Luego lo volvió a examinar en el capítulo 3, versos 10 al 17, como una evidencia de la filiación de los creyentes. Si usted ama, es porque usted ha nacido de Dios. Si usted no ama, usted no ha nacido de Dios. Eso fue lo que él dijo. Entonces, este tercer debate acerca del amor es un ejemplo del regreso cíclico, es decir, el apóstol Juan está volviendo a lo mismo prácticamente que ha estado hablando durante toda esta epístola, y es un regreso a esa prueba moral, a esa prueba doctrinal de la salvación. Lo que Pablo, el apóstol Juan está diciendo aquí, si usted ama, si usted es de Dios, usted va a amar. Amén. Si usted es de Dios, usted va a amar. Ahora, ¿a quién usted va a amar? Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos a tratar algunos puntos en esta mañana. El primer punto, el amor perfecto y el carácter de Dios. Por favor, abra su Biblia si ya la ley ya la cerró. Primera de Juan 4, 7 al 8. ¿Lo tiene allí? Manténgalo allí, porque vamos a ir a volver constantemente hasta que terminemos el mensaje. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién. Y todo el que ama, ¿qué ocurre? Todo el que ama, ¿y qué más? El que no ama, porque Dios es
amor.
Juan se dirigió a sus lectores con ese término, amados. Amados. Una vez más, mis hermanos, a diferencia de ese amor emocional, físico, fraternal que puede ocurrir en el mundo que no conoce a Dios, este amor viene del término griego ágape y se trata de ese amor, de ese servicio, de ese amor del servicio abnegado. Es decir, el amor concedido a alguien que necesita ser amado, no necesariamente a alguien que sea atractivo, a alguien que sea digno de ser amado. La primera razón de que los creyentes deben de extender ese amor sacrificial unos a otros es porque el amor es de Dios. Así como Dios es vida, así como Dios es la fuente de la vida eterna, así como Dios es luz, también nos dice la palabra que Dios es amor. Entonces, si los creyentes, si usted como creyente, usted dice que posee la vida de Dios, si usted como creyente, usted dice que anda en la luz de Dios, que es la justicia, la verdad de Dios, entonces usted también debe de manifestar el amor de Dios. Y eso es lo que dice todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Pues debido a que somos hijos de Dios, somos llamados a manifestar la naturaleza divina y reflejar ese amor a otros. A otros. Y el amor al que Juan se está haciendo referencia en este pasaje, ese es el amor divino, es ese amor perfecto que Dios ofrece únicamente a los suyos. No es el mismo amor que tiene un inconverso. No es el mismo amor que usted decía tener antes de convertirse. Es un amor diferente. Y cuando aquí se traduce este verbo, es nacido de Dios. Es nacido de Dios, pudiera traducirse literalmente, es engendrado. Es decir, en otras palabras, toda aquella persona a quien Dios salvó en el pasado sigue dando evidencia de esa realidad en el presente. Aquel que posee la vida de Dios tiene la capacidad y la experiencia de amar. Entienda eso. Por el contrario, el verso 8 nos dice que el que no ama no conoce a Dios. Esas personas cuyas vidas no se caracterizan por amar a otros, no son cristianos, sin importar lo que afirmen. Los religiosos judíos de la época de Jesús, los escribas, los fariseos, los demás dirigentes, los maestros de la ley de la época de Jesús, así como los falsos maestros de la iglesia del tiempo de Juan, sabían mucho acerca de Dios. Conocían mucho acerca de Dios, pero en realidad no lo conocían de manera experiencial, no lo conocían de manera experimental. La ausencia del amor de Dios en sus vidas revelaba de modo muy concluyente esa condición de no regenerado, esa condición de que esa persona decían que eran cristianas, pero no habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo, no importando cuán grande fuera sus enseñanzas teológicas. Por naturaleza, Dios es amor. y por lo tanto es Él quien define lo que es el amor. No es usted, no es la sociedad, no es la televisión, no es la radio, no son los medios electrónicos. Es Dios. El amor lo define Él. La gente constantemente impone un punto de vista humano sobre Dios acerca del amor. Pero no obstante a eso, Él va más allá de cualquier invento del hombre. Él va más allá de cualquier invento del hombre. El hecho de que Dios es amor explica una cantidad de aspectos en la perspectiva global del mundo. En primer lugar, eso explica por qué Dios nos creó. En la eternidad pasada, dentro de esa comunión perfecta que tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios el Padre se propuso como una dádiva de amor para su Hijo redimir a un pueblo que honraría y glorificaría al Hijo. De eso nos habla Juan 6:39 y también Juan 17:9-15. Por eso, mis hermanos, aunque Dios existía en perfecta armonía trinitaria, ¿verdad? A Él no le hacía falta nada, ¿verdad? Por si a usted algún día alguien le enseña algo contrario, a Dios no le hacía falta a usted. Usted nunca le ha hecho falta a Dios. Amén. Usted nunca le ha hecho falta a Dios. Él existía en una perfecta unidad trinitaria. Él creó un género de seres, de los cuales los amaría y rescataría a aquellos que a su vez amarían a Dios por siempre. Amén. En segundo lugar, la verdad de que Dios es amor explica la selección humana. Él diseñó que pecadores como usted y yo lo conociéramos, lo amáramos por un acto de sus voluntades. Fue el que determinó eso. Aunque claro está, siempre no aparte de esa transformación que nos llevó a confesar. Amén. Que nos llevó a confesar. El más grande mandamiento que Dios nos ha dado y que nosotros leímos hace un ratito es que nosotros amemos a Dios de todo corazón. Que amemos a Dios en alma, en mente y en fuerza. En tercer lugar, mis hermanos, la realidad de que Dios es amor también explica su providencia. Él, Dios, organiza todas las cosas, todas las circunstancias de la vida, en medio de todo el asombro, la belleza e incluso las dificultades de sus hijos, a fin de revelar muchas evidencias del amor divino. En cuarto lugar, que Dios es amor explica el plan divino de redención. Si Él actuara solo basándose en su ley, todos nosotros estaríamos ahora irremediablemente condenados al infierno. Pero es el amor de Dios, su amor, el amor de Dios, el que proporcionó un remedio para el pecado. Y ese remedio es a través de la obra expiatoria de Jesucristo a favor de todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en la misericordia de Dios. Amén. Eso es extendido para todos ellos. En la declaración más conocida de su ministerio terrenal, que yo creo que todo creyente se lo sabe de memoria, Jesús declaró: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree mantenga vida eterna. Entonces, ese amor de Dios también se manifiesta de manera general sobre su creación, el hombre. Primero, Dios expresa su amor y su bondad a todos por medio de la gracia común, ¿verdad? El sol sale para todos. Dios da alimento para muchos, ¿verdad? Dios concede beneficios a muchas personas. Esa es la gracia común. También Dios ofrece su gracia común cuando nos invita a nosotros, los que somos hijos de Dios, a ir por todo el mundo y a ser discípulos de todas las naciones. Amén. Predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ah? Pero este amor que Dios ha mostrado de gracia común sobre la humanidad solamente está limitado a esta vida. Después de la muerte, los pecadores que no se arrepienten van a experimentar la ira final de Dios y el juicio por toda la eternidad en el infierno. Amén. Entonces esa gracia solamente es momentánea, el tiempo que le toque vivir en esta tierra, 80 años, 90 años, 100 años, pero después viene el juicio de Dios. Esa es la gracia común que Dios le da a todo, a todos. Pero nosotros tenemos entonces un amor que ha sido manifestado en la muerte, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Número dos, el amor perfecto y la venida de Cristo. Vamos a ver ahí en nuestras Biblias, verso 9 al 11. Allí nos dice que Jesucristo es la principal manifestación del amor de Dios. Allí nos dice que Él es el Hijo unigénito de Dios. Allí nos dice que Él vino a la tierra en la carne. La encarnación fue la evidencia, es decir, cuando Cristo tomó forma humana, es la evidencia suprema de un amor divino que era y que es soberano y que busca al hombre, porque dice allí que no fue que nosotros los creyentes hayamos amado a Dios, sino en que Él, ¿qué ocurre? Nos amó a nosotros. Entonces, por esa razón, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que nos dice Isaías, capítulo 53, verso 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahora, ¿de qué fuimos sanados? Porque eso es un error. La gente piensa que fuimos sanados físicamente. No es de eso, mis hermanos. Fuimos sanados de la enfermedad del pecado que nos llevaba a la muerte. Amén. Por sus llagas fuimos sanados, es la enfermedad del pecado. Dice Isaías, añade: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, es decir, Jehová, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y por esta razón, aquí Juan escribió: en esto se manifestó el amor perfecto de Dios en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes, los que Dios ha redimido, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros, los creyentes, vivamos como. ¿Cómo dice que vivamos? En primera Juan él mismo. Vivamos por medio de Él. El punto del apóstol, mis hermanos, es que debido a que en su soberana misericordia Dios mostró de modo compasivo su amor al enviar a Cristo, los santos, seguramente, ¿cuántos son santos? ¿Cuántos ya son llamados a ser santos? Los santos, seguramente, deberíamos seguir el ejemplo y amar a otros con ese amor sacrificial que Cristo mostró. Entonces, el Padre no solo dio a sus hijos un amor perfecto cuando nos redimió, sino que también nos proveyó el modelo definitivo en Cristo sobre cómo actúa ese amor en sacrificio desinteresado. La cruz de Cristo apremia a los creyentes a ese amor. Nadie que alguna vez haya creído para salvación en el sacrificio expiatorio de Cristo y que por tanto se le concediera vida eterna puede regresar de modo permanente a un estilo de vida centrado en sí mismo. Y el que actúa así, y aunque diga que es cristiano, nunca lo fue. Nunca nació de nuevo. En lugar de eso, las personas a quienes Dios ha salvado deberían de seguir la exhortación del apóstol Pablo en Efesios 5:1 y 2. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Número 3, el amor perfecto y la declaración de fe del cristiano. Eso está desde el verso 12 hasta el verso 16. Manténgalo allí, que le voy a preguntar algo. En el versículo 12, Juan repite el razonamiento de que si a Dios nunca lo ha visto nadie, y como ya Jesús no está visiblemente presente para manifestarlo, las personas, los de allá afuera, los de aquí adentro, no verán el amor de Dios a menos que los creyentes nos, como dicen, nos amemos unos a otros. Si nos amamos mutuamente, Dios se exhibirá atestiguando que permanece en nosotros y su amor se perfecciona en ¿quiénes? En nosotros. Por tanto, mis hermanos, el Dios invisible, el Dios que nadie puede ver, el Dios que jamás ningún hombre ha visto, se revela a través del amor visible que nosotros como creyentes debemos de manifestar. El amor que se originó en Dios y que se manifestó en su Hijo se demuestra ahora, o debe de demostrarse ahora en sus hijos. Y esto empieza con la obra del Espíritu Santo en el corazón de nosotros como creyentes. Pero eso continúa a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado. La oración, los sacramentos, la adoración, son cosas que tenemos que aprovechar para que ese amor pueda abundar, para que ese amor pueda crecer. Ese amor que se logra por medio de la obra de la Trinidad en cada miembro y que posteriormente se manifiesta en la vida de los creyentes, encuentra su fuente en el Dios Trino, quien desde la eternidad pasada disfruta de una comunión perfecta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, en calidad de quienes permanecemos en Él, ¿usted permanece en Él? Quienes permanecemos en Dios, los creyentes, debemos de reflejar su amor, porque Él permanece en nosotros y su Espíritu está en acción en nuestro corazón. Entonces, si eso no se da en nuestras vidas, mis hermanos, usted no tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no ha nacido de nuevo. No es de Dios. Pues Jesús comparó al Espíritu Santo con un viento. Eso está en Juan 3:8, cuando Él se encontró con Nicodemo. Y dijo que solamente, que las personas solo pueden ver los efectos del Espíritu. No hay señales visibles y físicas que garantice que se está lleno del Espíritu. Pero la realidad de la fe permite a los creyentes saber que tenemos al Espíritu morando en medio nuestro. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso hacia afuera? Yo puedo decir, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo nací de nuevo, ahora yo tengo de... ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo realmente usted dice, sí, ahí mora el Espíritu Santo? Cuando hay amor. Entonces, como Juan les recuerda a sus lectores y a nosotros también, en el verso 14, en el verso 15, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Verso 15, ¿cómo comienza? Todo aquel que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Creer en el Evangelio, esa es la prueba doctrinal, usted primero tiene que creer en el Evangelio, va a proporcionar evidencia del ministerio y la presencia del Espíritu Santo. Conforme a lo que nos dice 1 Corintios 12:3, el verdadero creyente ha discernido la presencia del Espíritu Santo y ha conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Los verdaderos creyentes comprenden el amor eterno de Dios, quien es amor para con todos los creyentes. Entonces, por esta razón, los verdaderos creyentes pueden descansar confiadamente en la seguridad de que quien permanece en amor, ¿en qué permanece? ¿Quién permanece en amor? ¿Y qué más? ¿Y Dios? No, y Dios en él. Exacto, Dios es amor, por cierto. Pero como dice el verso, permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Los creyentes, somos llamados a demostrar aún más la autenticidad de nuestra salvación por amar al Padre, al Hijo, pero también por amar a nuestros hermanos. por amar a nuestros hermanos en lugar de este sistema del mundo, incluso amando a nuestros enemigos, incluso amando los que son difíciles de amar, amando incluso a los que no hay razón para amar. Número 4, el amor perfecto y la confianza del cristiano en el mundo. Verso 17 al 21. Este verso comienza así mismo, diciendo: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es la experiencia de los creyentes, de saber, mis hermanos, no solo cuando nosotros recibimos una comprensión precisa del Evangelio, cuando ya nosotros hemos recibido el Evangelio y ya hemos venido a claridad de lo que es el Evangelio y otras doctrinas bíblicas, sino también cuando se ha perfeccionado el amor dentro de nosotros. Amén. Esa es la confianza que tenemos en el día del juicio. Ahora, el día del juicio, ¿a qué se refiere? Ese se refiere en el término más amplio a ese día final de rendir cuenta delante de Dios. Juan nos informa a nosotros que nosotros podemos vivir con confianza. Con confianza. Mientras esperamos el día en que Cristo regrese, o el día en que Él nos llame a su presencia, podemos vivir con confianza. Con confianza. Con confianza. Con confianza. Aquí el apóstol Juan dice que la confianza y la falta de temor deberían de caracterizar a los creyentes siempre que pensemos en el día del juicio final o en el día de nuestra muerte. No debe de haber temor. Ahora, ¿por qué los creyentes podemos tener esa confianza? ¿Por qué podemos tener esa confianza? Esta palabra, esta porción de las Escrituras nos dan la respuesta. Y dice, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta declaración asombrosa significa que el Padre trata a los santos del mismo modo que lo hace con su Hijo Jesucristo. Eso es lo bello. Dios nos viste a nosotros como creyentes con la justicia de Cristo. Él nos concede el perfecto amor y la obediencia que también fue manifestada en el Hijo. Entonces, algún día, nosotros como creyentes vamos a estar delante del trono de Dios, pero allí vamos a estar con tanta confianza, allí vamos a estar con tanta seguridad como aquella confianza que ostenta nuestro Señor y Salvador. Es como un lugar donde ya usted está acostumbrado a ir. Así mismo estaremos delante de la presencia de Dios en aquel día. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese ajuste final de cuentas, entonces nosotros veremos el cumplimiento que dijo el mismo apóstol Juan en el capítulo 2, en el verso 3, la parte B. Nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, mis hermanos, nosotros, como creyentes, quienes Dios nos ha llamado a tener ese amor perfecto, si manifestamos ese amor perfecto, si manifestamos, no constante, ¿verdad? No es que toda la vida vamos a ser perfectos. No estamos hablando de perfección absoluta en esta vida, pero si por lo menos hay un deseo genuino de manifestar ese amor perfecto en nuestras vidas, ese amor que va por encima a la reacción del otro, ese amor que va por encima a cualquier actitud del otro, ese amor que va por encima a cualquier comportamiento humano indeseable, entonces nosotros podremos decir, como dijo el apóstol Juan, ese perfecto amor va a echar fuera el temor. Va a echar fuera el temor. ¿Por qué? Porque dice que el temor lleva en sí castigo. Cuando nosotros somos perfeccionados en amor, no vamos a enfrentar el castigo final. Esa es la mayor evidencia de que hemos nacido de nuevo. No es que yo afirme creer ciertos puntos doctrinales que son muy comunes en la fe reformada. No es que yo afirme creer verdades indiscutibles de la palabra de Dios. No. es cuando yo manifieste esa clase de amor que Él me ha mandado a manifestar. Así yo puedo estar seguro. Así yo puedo estar conforme. Así yo puedo estar tranquilo. Sin embargo, mis hermanos, el que teme el juicio de Dios, ¿cómo dice el verso? El que teme, ¿cómo dice? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Alguien que profesa a Cristo, pero que teme a que Cristo venga, o que teme a la muerte incluso, evidencia que algo está bastante mal. Porque todos los verdaderos santos aman, anhelan la venida del Señor. La razón, mis hermanos, de que nosotros como creyentes tengamos esta confianza plena con relación a lo que viene en el futuro es, como dice el verso, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Fue ese amor perfecto, ese amor eterno de Dios, el que atrajo de modo soberano, el que nos atrajo de modo soberano hacia Él, permitiéndonos a nosotros así que podamos reflejar el amor de Dios. El apóstol repite su advertencia de que cualquiera que declare amar a Dios pero que no ama a otros es un engañador. ¿Y dónde lo repite? En el verso 20. Es absurdo decir que amamos al Dios invisible, pero que al mismo tiempo no mostramos amor por su pueblo. Ah, no, yo no quiero saber de esa gente. Yo soy cristiano, pero yo no quiero saber de eso. Por eso yo no voy a la iglesia. Y Juan responde a esa actitud hipócrita con un mandato final en el verso 21. ¿Usted lo tiene ahí? Y este mandamiento tenemos de él. Que el que ama a Dios, ¿qué debe de hacer? Ame también a su hermano. Entonces, el amor fraternal no busca nada a cambio, sino que perdona incondicionalmente. Es ese amor que lleva la carga de otros. Es ese amor que se sacrifica, para suplirles las necesidades. Amén. Pero no obstante a eso, por eso también es otro error. Este amor es un amor justo, al igual que el amor de Dios. Y tampoco va a tolerar la falsa doctrina. Tampoco va a tolerar el pecado habitual en los creyentes. O en lo que se hace llamar creyente. Amén. Es bueno que entendamos eso, porque hay veces, arrastrando este concepto falso de amor que hay en el mundo, que nosotros lo traemos aquí y decimos, no, es que si tú me amas, tú vas a permitir que yo haga esto. Mentira del diablo. Ese amor perfecto, ese amor que Dios tuvo por nosotros, se manifestó al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar, porque eso era lo que nosotros nos merecíamos. Entonces nunca pasará por alto el pecado. Nunca tolerará la falsa doctrina. Amén. Nunca. Entonces tampoco somos llamados a dejar que todo ocurra, que todo pase, porque supuestamente, entre comillas, amamos a esa persona. No. El perfecto amor de Dios, el que Dios nos ha mandado a manifestar, no tolerará nunca el pecado. Y siempre habrá corrección y siempre habrá disciplina en nuestros labios para que así actuemos, para que así nos enderezcamos, para que así caminemos conforme a lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, mis hermanos, este amor perfecto de Dios es una bendición para que nosotros los creyentes lo conozcamos, para que nosotros lo manifestemos a otros. Ese amor que, aunque resalta y enriquece el amor emocional que podemos tener por otras personas, el amor perfecto va más allá de cualquier sentimiento que el mundo pueda tener, que pueda experimentar. Es un amor práctico. Se trata de un amor completo. Se trata de un amor maduro que refleja la esencia de Dios, la obra de Cristo, que fluye a través de todos aquellos que son creyentes, que va más allá de lo que el hombre está acostumbrado a ver y hacer. Este amor que ha caracterizado al Dios Trino desde la eternidad pasada debe de ser también la característica de todos sus hijos. Y el que no manifieste esa característica en su vida, sencillamente queremos decirle que necesita venir en arrepentimiento y fe en esta mañana, porque hasta ahora no ha sido cristiano, no ha conocido a Dios. Por esa razón yo quiero invitarles a que entonemos un himno que no está en nuestro himnario, pero que nos habla de la gracia del Señor. Pónganse de pie y preparemos nuestros corazones para entonar estas canciones.